Hay problemas.
¿Muchos problemas?
Pues sí, problemas difíciles, problemáticos, diría yo.
No hay que preocuparse.
¿Cómo no? Si le estoy diciendo...
Elevemos el nivel de alerta.
Pero elevando el nivel de alerta no solucionamos el problema.
Pero elevamos el nivel de alerta.
Está bien.
La siguiente es una transmisión de emergencia.
Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Estados Unidos eleva a nivel 4 de alerta el viaje a México. Pide no visitar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
Ah, ¿nada más?
No,
perfecto.
No, en realidad no estamos bien.
No está chido, pero
en realidad
bueno.
Es por el COVID, zapá.
Es por el COVID.
No, es por la pinche violencia y el alza de los índices criminales. Pero ya Estados Unidos recomienda Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, nivel 4 alerta, no visitar.
No visitar.
Por otro lado, Chihuahua, sí. Coahuila, Durango, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.
Sí.
No, tampoco, pero esos ya no los manches. Teníamos de antes. Así que no se preocupen por nada, en realidad. Básicamente no vayan a México.
No, claro,
amigos,
sí,
nivel 4 de alerta.
Ajá.
En fin, oigan, gringos, ¿qué pedo? Digo, ¿por qué hay tiroteos todos los días allá?
Sí.
Está como... ¿Vio? No está tan institucionalizado,
pero
tampoco
bueno, de
el
ahí
pedo, pero...
No pueden decir a la gente
no sé.
Que se vaya.
No, claro, claro. Pero bueno, nosotros recomendamos desde aquí,
no
por lo menos Texas, Florida, Illinois, por Chicago, ¿no?
Sí,
hay, bueno, California, son lugares bien peligrosos,
sí,
cabrón. Bueno, así que, bueno, vamos a empezar a recomendar visitas y no visitas. Nivel 4 de alerta. Bueno, tenemos... La balacera en Zapopan, entre policías y civiles armados, la otra vez en la colonia Chapalita. Un dron explosivo en Aguililla, en Michoacán. Balacera en Celaya.
Sí, neta, está realmente cabrón.
Y como si todo esto fuera poco, con el mismo combo tenemos un incremento de la COVID-19 en México tras Semana Santa.
Era obvio, pero no pasa nada, igual. No se desesperen, no se preocupen, está todo bien.
Tenemos a AMLO vacunado, estamos chidos. No mames, 10 estados aumentaron sus casos confirmados.
Sí, igualmente la banda no se asustó.
Nadie se asusta aquí. El pedo es que son noticias como que uno cuando vio las imágenes de Semana Santa ya las estaba esperando. Estaba sentadillo ahí, ¿no? Limándose las uñas esperando. Subieron los casos de... Y bueno, y como si todo esto fuera de poco y esto sí nadie se lo esperaba. Hay más, amigos, ¿qué pasa en México? Lluvia ácida en la península de Yucatán.
No, güey, así no se puede.
O sea, la
lluvia,
pinche violencia,
sí.
La COVID-19 y ahora lluvia ácida y Yucatán pelana. Pero claro, esto es el apocalipsis. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pecados hemos cometido? Bueno, atención, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, toda la península, Protección Civil Yucatán indicó en un comunicado que la entidad, espera días brumosos y atardeceres rojizos. Y la raza dijo, qué chido, para sacar la foto. Y la chingada dijo, no, métanse para adentro que lluvia ácida, la verga.
No mames.
A partir de hoy, así que tengan mucho cuidado todos.
Bueno,
las autoridades vigilan un cúmulo de dióxido de azufre. Huelo azufre aquí. Nunca me voy a olvidar de cuando Hugo Chávez Frías en la ONU llegó a hablar luego de George Bush y dijo, huelo azufre aquí, como si el mismo diablo, así.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que el dióxido de azufre procede de la erupción del volcán Lesufrieri allí en la isla de San Vicente.
No más.
Bueno,
qué mal pedo.
Y entonces se fue la nube para allá.
Claro, claro.
La nube pinche tóxica.
Puta
con
madre,
todo la lluvia ácida, la chingada. Bueno, esto. A ver, puede que te manche el carro, que te manche la ropa, que manche absolutamente todo, que te queme plantas, que todo a la chingada, pero no hay riesgo para la vida de las personas.
Ah, ¿no?
Así que yucatecos y demás pueden salir
que no hay pedo.
Puede quedarse en la hamaca sin pedos y la tiene la intemperie, no hay ningún problema.
Claro, sí.
La reina de Inglaterra cumplió años.
¡Felicidades!
Sí, felicidades,
bueno,
con felicidades, luto total,
claro,
o sea, no hubo celebraciones oficiales, no hubo nada de eso, lógicamente, o sea, no es noticia, es esperable, ¿no? Pero 95 años.
Wow.
Así que el 95 aniversario de la reina, que hubiera sido de grandes festejos
totalmente,
en todo
claro,
el reino, se vieron lógicamente opacados por el funeral de Felipe de Edimburgo. Hamburgo por la muerte de su compañero de toda la vida, ¿verdad? Y por otro lado, la Superliga, de la que hablamos el día de ayer, ya casi quedó prácticamente sin efecto. Se bajaron todos los ingleses, bajaron todos los italianos. Quedó Florentino Pérez solo, como cuando gana las elecciones en el Real Madrid, que nadie se le atreve. Bueno, así la situación. Y por otra parte, el regreso, no en forma de ficha, sino en forma de Zoom o de teleconferencia, del Acuerdo de París, de Estados Unidos al Acuerdo de París. Así que, bueno, va a hablar, se espera mucho del discurso que va a pronunciar Xi Jinping, el chino, también de lo que dirá Joe Biden, los líderes europeos y demás sobre esta cuestión del cambio climático y el regreso al Acuerdo de París, del cual se había ido Donald Trump. En fin, amigos, hoy es la 4.000.984 emisión de En Caso Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Acabamos de ver el último episodio recién salido del el fin de semana pasado de Los Simpsons. Donde Morrissey es protagonista.
Sí, y es sorprendente.
Sí, y se podría titular Escándalo, Morrissey versus Los Simpsons.
Totalmente, a huevo. Bueno, pero lo que pasa es que pasó de todo. En esa relación. Habría que comentar mínimamente, así a grandes rasgos, lo que fue, sin hacer spoiler, por supuesto, o haciéndolo, pero lo que tiene que ver con lo que fue el guión.
Lisa descubre Spotify, empieza a buscar música, todo lo que le recomienda no le gusta para nada, y termina descubriendo a los Smiths y a Morrissey.
Pasa muchísimo, y se ve en ese capítulo que ha reflejado, de que mucho chavillo y chavilla, buscando, no le gusta la música actual, buscando, termina así como, en este caso Lisa, por ejemplo, se fanatiza con The Smiths y puntualmente con la personalidad de Morrissey, ¿no?
Del Morrissey joven, porque muestra fotos de los Smiths, Morrissey apuesto, irónico, oscuro, elegante, vegano, o sea, ¿qué más, güey?
Sobre todo vegano, ahí hace una comunión con Lisa fabuloso, ¿no?
Y empieza como a tener una relación, a platicar con Morrissey, pero como amigo imaginario.
Es un amigo invisible.
Es como lo que le va dando las letras, va formando a su amigo imaginario, que es Morrissey.
Entonces, pero hay un punto de inflexión. En determinado momento, la vida es fabulosa, Lisa Simpson como que se adelanta a su tiempo adolescente, ya tiene 8 años siempre, eternamente 8 años, pero ya está así como en otra situación mucho más oscura de preadolescente. Hasta que va a un concierto
de Morrissey.
Entonces se topa con el Morrissey de la actualidad. Pasaron unos cuantos años de los 80 hasta ahora.
El amigo imaginario, Morrissey del pasado también
Morrissey
se ve.
Juvenil, y no le gusta lo que ve tampoco, al Morrissey del pasado.
Porque lo ve gordo, envejecido y encima amargo, ojete, racista.
El Morrissey
renegando del veganismo, diciendo que ya no es vegano desde que descubrió que era un invento de los extranjeros.
En un toque también lo hacen quedar racista en esas declaraciones. Bueno, pero eso no queda ahí, porque eso puede ser, una crítica. Yo creo que igualmente los guionistas de Los Simpsons fueron modificando el guión a medida de los desplantes que le iba haciendo Morrissey, porque en realidad lo invitaron a que la voz de Morrissey sea él mismo. Y dijo, no, estoy tomando el té aquí con la hija, con Nancy Sinatra, así que no puedo, no me interesa esas cosas populacheras, no me interesan. La voz de Morrissey en el capítulo la hace ni más ni menos que el actor
Cumberland.
Efectivamente, del cual somos todos fanáticos. Doctor Strange,
Y bien terminó el capítulo, Morrissey publicó chingo de cosas en Facebook.
Está ruqueando cañón.
Pero que quería escribir mucho, entonces.
Claro, es el la mejor. Red social. Es la red social para escribir mucho.
Ofendidísimo, obviamente.
No, es que lo maltrata bastante. El capítulo lo maltrata bastante.
No lo deja.
Lo trata como de hipócrita, como de que vende veganismo y no es ningún veganismo. Que lo único que le interesa es el dinero, que ya está decadente. Realmente le cae rudísimo a Morrissey en ese capítulo.
Que no viene bien, porque se viene ya peleando con todo el mundo. Ya no lo quieren en Gran Bretaña por declaraciones racistas que hizo y todo el pedo. Que no lo quieren en Estados Unidos.
En un momento medio apoyó a Trump, hizo como unas cosas de políticamente correcto nada, Morrissey, nunca. Pero ahora de rufo.
Sus fans.
Sí, que bueno, son muchos, son fans,
que son muchos, a huevo.
Sí, que sí. Pero se peleó con todo, hasta con la comunidad gay, se peleó siendo él. O sea, nada, se peleó con todo el mundo.
Tiene pedos, sí.
Tiene pedos y ahora encima le cayeron los Simpsons. Con un guión que, le dan los tobillos. Y él, en lugar de callarse y decir, yo no veo esas cosas, sale y hace una especie de descargo por Facebook. No, alucinante. La verdad, la verdad que...
supongo que también utilizándolo él para poder promocionarse, ¿no?
Sí, ahorita estaba de alguna manera como, promoción.
Como, saliendo de gira nuevamente.
Sí, pero le cancelaron un contrato de la discográfica.
Sí, entonces... viene para atrás, Morrissey. Viene para atrás mal.
Viene para atrás, excepto musicalmente, que siempre es un talento, es brillante y es fabuloso.
Bueno, sí, en declaraciones son esas cosas que esos artistas que no está chido escuchar.
No, en declaraciones no. Yo sigo insistiendo.
Yo me quedo con mi amigo imaginario Morrissey.
Totalmente, me parece uno de los últimos grandes poetas británicos. Morrissey. Pero sí, en declaraciones, mejor no. Taparse los oídos, para que no se le caiga a uno del pedestal.
Prefiero seguir escuchando las declaraciones de
como
antes.
Se le cayó a Lisa Simpson, en este capítulo. En fin, ayer también, hablando de todas estas...
Sí, dígame. Qué buen capítulo de los Simpsons.
Sí, excelente capítulo.
Nada, hay mucha gente que dice los Simpsons ya no son lo que eran. Me parece que...
No, los que no son lo que eran son los que dicen que no son lo que eran. Lo que pasa es que uno va creciendo lo que es sorprendente al comienzo,
está bien.
Al menos este guión y este capítulo conservaba absolutamente la esencia simpsoniana. Le comentaba a Lagarto, ya que estamos hablando de música de 80s y demás, cumplió años Iggy Pop el día de ayer y ni más ni menos que Robert Smith. O sea, Robert Smith y la reina de Inglaterra cumpleaños el mismo día, y me parece que es conveniente.
Está bien.
Totalmente, está muy bien. Así que 74 años Iggy Pop, más grande de lo que yo puedo soportar. 74 años Iggy Pop y 62 Robert Smith, más jovenazo de lo que yo lo podría...
Muy jóvenes
los Cure comenzaron realmente, muy jóvenes. Y bueno, ahí las cosas, así que de celebraciones y de cumpleaños. Y por otra parte, amigos, recuerden que hoy jueves, 21 horas México, tenemos la transmisión de los premios en caso.
Premios
en caso 2020-2021 por YouTube. Estaremos juntos en esa transmisión. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuevo Jumper Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está el capítulo? Perfecto.
Bien. Ahí estamos. Fue tremendo. Tremendo cómo le entraron a Morrissey. Yo no había visto que le entren tan duro a un artista en Los Simpsons. Sí, en South Park. Pero no en Los Simpsons. Impactante. Pero para mí, insisto, retocaron el guión a medida que el otro se iba cotizando, les iba diciendo, no me interesa hacer la voz, que la haga Cumberbatch y la chingada y así. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Que se mudita, ¿cómo está, guapa?
Hay una rola, por supuesto que pueden rolas de Smith ni de Morrissey, porque tampoco les autorizó eso. Entonces hay unas rolas que son muy todas las personas son estúpidas menos yo y esas cosas tan Morrissey, ¿verdad? Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice?
Micorete, ¿cómo está? ¿Está todo listo? ¿Está todo bien? Mire que estamos en conteo regresivo de lo que va a ser un after, porque el after va, ¿no?
El
after
va.
Bueno, totalmente.
No es transmisión en vivo, pero un after.
No, por supuesto.
Para disfrutar con la banda.
Relax, tranquilo.
Un poco.
Encontrarnos.
Vinito platicador.
Un Illinois.
Sí, claro.
Sí, Mico, a huevo. En el programa de hoy ingresamos a la academia, averiguamos cómo es la vida con becas. Tenemos rutas cortadas y tomamos mate en la cordillera de los Andes. Paseamos con la Pantera Rosa. Llegamos a unas playas en Ecuador y nos separamos en las cuatro esquinas del Gabacho. Todo eso luego de hacer yoga en la oficina y verificar el carrito en Metepec, porque camino hacia ningún lugar,
allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aporta a la arquitectura del diseño de la comunicación una filosófica administración de la ciencia social que como medicina psicológica se basa en exactas ingenierías bioquímicas de relaciones humanas para que si usted duda del siguiente sistema de programación,
presione pausa
y cambie de carrera. En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Amigos y amigas, la Tierra siempre nos hace preguntas del tipo ¿a qué edad uno es demasiado grande para ser grande? ¿Por qué jamás pude amarlo? No todo es para todos. La Academia, ¿por qué me miente? Y quiero certezas. Llega Tierra desde Ciudad de México.
¿Cómo está Tierra? ¿Qué de preguntas bien, tiene?
Tengo muchas preguntas, sí, pero en realidad sé que la respuesta está dentro mío.
En la Tierra.
Por supuesto. Sí. Quiero seguir estudiando.
Ajá, muy bien.
Yo les dije, me fui del lab donde trabajaba para seguir estudiando.
A ver qué cursos podemos ofrecer.
Pero no, que no quiero estudiar con ustedes, aléjense de mí. Estoy grande, siento que ya estoy grande.
¿Cómo va a estar grande, Tierra? Por favor.
Si usted está grande, ¿qué nos queda a los que estamos grandes, no? Bueno, tengo la fortuna de tener unos papás que me apoyan eternamente.
Ah, qué chingón eso.
Olvídalo.
Bien, pinche importante.
Es pinche importante, o sea, no te preocupes. Pero sin embargo, yo siento que ya estoy grande para seguir dependiendo económicamente de mis padres.
Pues claro, sí.
Realmente. Bueno, lo difícil de vivir de becas es la incertidumbre. Incertidumbre. Beca la hidrocálida. Sí. Es una incertidumbre. Un beso grande beca, para Beca.
Hermosa, sí que sí.
Bueno, pero vivir de becas es realmente una incertidumbre.
Póngale, claro.
Un año pueden decir, ¡ya cayó la puerca en la posilga! Y otro año no hay nada.
Nada.
Entonces la incertidumbre de qué vivo, a dónde voy, de dónde vengo.
Sí, sí, sí.
Estuve trabajando un tiempo y la verdad envejecí como 20 años.
Póngale.
Sí. Bueno, a pesar de que...
Por lo que dice, trabajar de becas es como trabajar en un medio de comunicación.
No,
pero
claro.
Pero en este caso a la comunicación.
No, porque hay que enroscar todo el pedo, ir ahí,
pues,
estás
claro,
siempre dependiendo de esto del otro.
Sí.
Bueno, a pesar de que era un trabajo de mi área, el de laboratorio, ¿de acuerdo? Post-COVID y todo el pedo y todo eso. Bueno, jamás lo pude amar. Jamás lo pude amar.
No.
Fue algo que yo le puse, puse todo de mí.
Sí, sí, sí.
No soy tú, pero digo,
fue una pareja.
Para nada feliz.
Fue querida, quizás.
Sí, no.
Fue respetada.
Surgieron algunas anécdotas que he comentado aquí en el programa, pero no mucho más de eso. No lo pude amar, realmente no lo pude amar. Lo que amo es hacer ciencia, amigos.
Hay que ser.
Sí, amo la academia. La academia es mi vida. Sí, science. El inconveniente es que la academia es muy mala. Realmente muy mala. Te pide que estés todo el tiempo completo. Es tóxica, la academia es tóxica.
Es tóxica, claro. Sí. Huevo.
Sí, la academia es tóxica.
Sí.
La academia es tóxica.
Claro que sí.
Digo, no porque pertenezcamos a cierta... Lo que pasa es que hay academia en todo.
Claro, claro.
Digo, en medios de comunicación, por ejemplo, en comunicación hay academia.
Claro.
Generalmente los que pertenecen a la academia son gente que no está en... o sea, es una crítica de muchos alumnos, inclusive de las carreras de ciencias de la comunicación y demás, de que muchos profesores o demás, o profesoras, han ejercido, han salido de la academia.
Es verdad.
Entonces pueden hablar largo tiempo de muchas cosas teóricas porque nunca estuvieron, nunca hicieron trabajo de campo, digamos.
Exacto.
Bueno,
así como la mayoría
con la academia
de los periodistas deportivos, que son todos deportistas frustrados, o la gran mayoría en general, ¿no?
O deportistas retirados tampoco.
Bueno, ahorita
todos
ya tenemos un chingo y ahí ya pueden opinar con más conocimiento.
Más solvencia,
de campo.
Claro, ya no son la academia pura y exclusiva, sino tienen un poco de... Sí, bueno. Igualmente, más allá de todo eso, también está la ciencia, donde la academia tiene una importancia vital y donde se desarrollan todos los, en cierta medida, muchas cuestiones que tienen que ver con los hielos mientras van sonando en un trago súper coqueto del señor Lagartija. Digo, por si escuchan de fondo, me van las cabras y se me van las cabras porque estoy hablando de la academia y aparece...
Perdón,
señor Lagartija.
Salud.
Perfectamente.
Sí.
Bueno, el inconveniente es que la academia es muy mala, te pide que estés tiempo completo, es tóxica, no te garantiza absolutamente nada porque es la academia.
No, claro.
Es que la academia es soberbia. Básicamente, la academia es soberbia. Entonces, a la vez que te dice, yo te estoy brindando todo el conocimiento y te estoy dando... Además, lo que da la academia es un prestigio que no te va a dar absolutamente nada.
A huevo.
O sea, yo pisé el pórtico de la Universidad de Bolonia.
No más, ¿entiendes?
Es la academia en cueros, güey.
A huevo.
¿No? Entonces, es como un prestigio de puta madre.
Nos tomamos una fotografía en la entrada de filosofía de Harvard.
Ya con eso, sientes a la academia que te nalguea y te dice, chaparrito, vaya para allá. No, estoy pensando en todo el prestigio de la academia, desde luego.
Claro.
Que, no es comprable, iba a decir, entre comillas, digo, no es comprable porque conocemos de muchos políticos científicos, por ejemplo, que han hecho un pequeño... Sí, bueno, más allá de eso es una infracción legal.
Sí, sí,
pero
sí,
más allá de...
Un pequeño cursillo,
un pequeño cursillo de no sé cuántos miles de dólares en Harvard, para decir, titulado en Harvard.
Claro, luego
es un curso de cocina oriental, ¿vio?
Que se dio en Harvard, o sea, no está mintiendo.
Pero vale mucha verga para presidir un país latinoamericano.
Pero bueno,
el vato de Harvard, ¿no? Bueno, entonces esa es la academia. Da una especie de pátina brillosa, hermosa. Sí, sí. Pero
bonita,
la gente que la sufre, porque hay gente que la sufre la academia,
sí,
y a la vez la ama en un mismo acto.
Claro.
Estoy pensando en Belén de Puebla, que debe estar saliéndose, pero le deben titilar las uñas para enviar mensajes respecto a la academia, las relaciones tóxicas y demás. Bueno, Chalía, todos los que conocemos nosotros que pertenecen en distintos rubros a las academias.
Ajá.
Bueno, te piden que estés tiempo completo. Y hay gente que ha hecho un arte, sin dar nombres, de lo que es justamente la vivencia de la beca permanente. Digo, es una chamba, es admirable.
Claro que
porque hay que estar, hay que estar atento. Es parecido, ¿saben a qué es parecido?
Ajá.
Porque a lo mejor el que está muy alejado de la academia eso no lo tiene muy en cuenta.
¿A qué sería?
Es muy, muy parecido a los actores y actrices yendo a los castings.
Totalmente.
Y que de boca en boca va pasando, que dice, parece que va a haber una obra, que no sé qué, habría que estar.
Ajá.
Y hay que ir al casting, hay que estar. Y uno lo que ve es el momento en que la estrella brilla, o sea, el momento en que recibe el Nobel. Y uno dice, ya me gustaría yo debo saber más o menos lo mismo que este que recibió el Nobel de Químico, de Físico, de lo que chingado sea, o de Literatura. Y bueno, es el brillo de la academia.
Y hay becas para todo. Hay becas desde, póngale, comparado con el cine, póngale, hay becas para extras y beca para... el gran investigador.
Bueno, hablando de eso también, porque la academia,
¿no?
Por supuesto, hay becas para todo, pero más allá de todo eso, disculpe, tierra, se nos fue a la chingada, se nos fueron las cabras. Estoy pensando que la academia también tiene una presencia, son como distintas academias, digo, como el sustrato academia, digo, está, por ejemplo, también presente en la música.
Claro.
Hay músicos de muchísimo renombre, de Berkeley, renombre académico, sin embargo, que no son populares. Lo mismo pasa en la literatura, lo mismo pasa en muchos nombres, en muchos apellidos que están muy arropados por la academia, y sin embargo, en el ámbito popular o demás no son demasiado conocidos.
Pues claro.
Gente que tiene un poder increíble, ni bien cruza el pórtico de la academia, y que fuera de la academia lo putean hasta los taxistas.
Póngale, claro.
Pero bueno, es como un mundo.
Que, digamos que póngale, quizás en física, química, más matemáticas, es una historia y en arte es otra. Entonces,
pero
una cosa es ser un académico de arte y otra cosa es ser un artista.
Son distintas cosas.
Un académico de arte no puede ser un artista.
Pero eso en ciencias blandas y en ciencias sociales se nota mucho más que en ciencias duras.
En ciencias duras
la academia está mucho más presente.
Tú
no puedes ser un físico por las tuyas. Un doctor en química, pero porque más o menos estudiaste la tabla periódica hiciste una. Unas cuestiones como si fueras uno de esos multicientíficos del siglo XIV que le combinaba alquimistas y demás. Ahí la academia está súper presente y es la columna vertebral de todo el desarrollo. Pero bueno, la cuestión es
y
que
después tenemos otras academias, ¿no? Como la Academia Racing Club o el Atlas.
O el Atlas, que es una academia de jugadores. Tenemos las academias también de corte de cabello.
También,
¿no?
Claro.
Donde uno puede ir gratuitamente a cortarse el cabello porque posee una academia.
Claro.
Bueno, entonces tenemos ahí a la academia que es muy tóxica, muy mala, te pide que estés tiempo completo, no te garantiza absolutamente nada más que incertidumbres. Te dicen que la ciencia es para todos, pero no, amigos, no es para todos.
No.
Te dicen que hacer investigación es lo más valioso, lo que más importa a la sociedad, pero no, amigos, evidentemente
no. Claro.
A la mera hora no hay que apoyarte y todo eso. ¿Y cómo es? Entonces, bueno, donde hay mucha gente, por supuesto, dedicada a la investigación y mucha gente, sobre todo en los primeros pasos académicos, muy desilusionada, sobre todo científicos, porque creen que pueden desarrollarse en el rubro que se les antoje.
Pues claro.
Y en realidad van a tener que desarrollarse más primativamente de todo lo que les pueda resultar interesante para dedicarse a donde está el dinero.
Sí.
No porque ellos sean ambiciosos y quieran el dinero, sino porque simplemente va a haber proyectos que no van a ser justamente apoyados.
Totalmente.
Y entonces,
claro,
cuando diga, ¡ey, encontré la cura para el cáncer! No estamos con eso, cabrón. Lo que queremos es un cigarro que sea lo suficientemente adictivo para. Pero eso va contra. Usted haga, ¿no? Y esas cosas. Bueno, ¿dónde puedo encontrar un lugar donde pueda hacer lo que me gusta y no sea remunerado? No. Y además sea remunerado.
Sí que sí.
Aunque sea poquito, dice ya tierra y cual marimar extiende la manita. Prometo ser la mejor estudiante que jamás haya existido en el mundo. Saludos.
Yo creo que hay mucho debate sobre esto y muchas opciones y también distintas realidades, depende a lo que usted quiera dedicarse, ¿no?
Sí.
Porque hay muchos casos donde las becas y las investigaciones a nivel gubernamentales son las mejores, el mejor lugar para estar. Y hay muchas de empresas privadas.
Sí, claro, bueno,
que nos
pero
guste o no,
pero
también,
y ahí hay más incertidumbre.
Pedo. Es otro pedo.
Y no está como visto con la academia es la academia.
Sí,
y ve como
no,
lo privado,
claro.
Vendiste tu alma al diablo.
Y en muchos
y en
casos
realidad es el diablo
muchísimo
el que
más dinero,
Sí, sí, sí.
Y en
sí,
muchos
sí.
casos muchísimo
sí,
más
y
dinero.
Y en muchos casos, sí. Un
no
beso grande para Tierra y que yo no le digo que encuentre solución a todo esto, porque el constante encontrar la solución a todo esto es lo que le va a llevar la vida,
pues claro,
ya que ella ha decidido dedicarla a la ciencia.
Sí que sí.
Así que sea feliz, es lo que sí le deseamos.
Que sea aquí. Interesante,
un beso,
que lo disfrute.
Claro, efectivamente.
Sí
que
sí.
Y que despierte la pasión,
pues sí,
cuando esté frente a las pipetas y a las pruebas y a todas esas cosas
porque aparte
que la rodean.
Los tiempos van cambiando y los mundos van cambiando. De
sin
uno.
Duda.
Entonces, lo que ahorita te interesa y se te va la vida ahí y dices, ay, quiero estar aquí, quiero hacer esto.
A lo mejor en
esto.
Tiempo no.
Quizás en un tiempo no.
No, estoy pensando que también le dieron
cosa.
La madre en becas internacionales, por ejemplo,
pues sí,
con todo
wey,
esto,
wey,
hay mucha
terrible.
Gente que se vio trabada
sí
en este sentido y demás.
Sí.
Así que un beso enorme para la querida Tierra ahí en Ciudad de México.
Un beso.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de putos no me leen. ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Neuquén, Argentina, llega Cristian de lo delirio, del feo, delito, del anónimo de Neuquén. Hola, nada, ¿cómo anda?
Hola, chingada, ¿cómo
no,
está, güey?
No, es que yo ya lo recuerdo, este güey había llegado con un sinfín de posibles nicknames.
Gente jodida.
Por ninguno se decidió, gente jodida, no se decide, dice, díganme como quieran.
Ah, bueno.
Y como quieran.
No, es difícil.
Muy difícil,
no nos deje a nosotros.
No queremos nada.
Sí, no lo va
bueno,
a gustar.
Vamos con el mensaje puntualmente. El Cristian, desde Neuquén, Argentina, dice, hola, ¿cómo andan? Qué sorpresa. Con el programa de hoy, que en realidad no es el de hoy, sino el que
claro,
escuché, hablaron de San Juan.
Sí, que sé.
Sí, nosotros no, en realidad habló Blue Rose
claro
de
que
su querida abuelita ahí en San Juan, de cómo tomaba mate, de la calera. Nosotros hablamos del Valle de la Luna y demás. Bueno, y hablaron del mate. Estimo que estaban refiriéndose a la zona de los Berros o cercanías. Quiero agregar un par de cosas. Agregue, señor, agregue.
Sí.
Bueno, o más de un par de cosas. Esa es una zona de extracción de cal.
Ajá.
Bueno, no está agregando
no
nada.
Está agregando,
ya lo dijo
no.
la abuela sí, de Blue Rose. Sí, digo, si vamos a agregar, sumemos,
favor,
¿no? Sumemos.
Favor.
Bueno, no hay cerros de colores hermosos, como imaginó Don Lagartus.
No. Bueno, pero deben estar cerca.
Usted no entiende,
¿en
Cristian?
¿Cuánto tiempo?
Que el
está.
Lagarto
sí.
Imagina un mundo mejor del que es. O sea, lo mejora en su imaginación.
Sí,
sí, yo no sé en qué estaba pensando el Lagarto con los cerros de colores, pero bueno, en esa zona no.
Póngale.
En esa zona no. Hay cal por doquier, lógicamente.
O sea,
flotando en el ambiente, está todo cubierto de ese polvillo blanco que es la cal, la vegetación además es muy escasa, las piedras, todo, bueno y
me
se
gustó,
podría,
me gustó también,
sí, también
no para vivir, quizás,
no, lógicamente
pero, sí.
Un par de fotografías y
claro,
la chingada
claro.
Bueno, y todo se podría decir que es una zona de una fábrica de piedras, el niño elefante dijo, necesito una fábrica de piedras, la colocaré en San Juan Igual hay muchas de estas fábricas. La industria de producción de cal es muy importante en esas zonas. Otro detalle, hay muy poca agua. Y bueno, toma un valor superlativo el agua en esas zonas. Cerca de ahí hay algunos arroyitos que son valorados como un verdadero oasis. Y cuando ves el arroyito ahí, de pronto baja la cal. Y ahí ya no hay más arroyito. Bueno, dice, y es muy lindo, dice aquí Delito. Bueno, alguna vez estuve paseando por esos lares.
Ajá.
Bien, muy bien. Un detalle acerca del mate. ¿Sabían que en San Juan la temperatura del agua para el mate es la máxima posible que pueda haber en la vida? Que se toma con azúcar y se lava la punta de la bombilla con esa agüita calentita.
¿Y cuál es la máxima que pueda haber en la vida?
Y no sé, la de San Juan, escúcheme.
Okay.
Sí, y bueno, y lava la punta de la bombilla con esa agüita calientita. Por lo tanto, la bombilla, que es esa especie de popote con el que se chupetea el mate, cuando, generalmente de metal, alcanza ya una temperatura ahí, hablábamos de 40 grados a la sombra, imaginen usted. Bueno, cuando se lo lleva hacia otra persona, se hace ese ritual. ¿Sabían eso? Bueno, y un último detalle de ahí. Es una zona sísmica bastante picante. Saludos a esa doña que resiste en ese sitio. Hablando de resistencia, les paso dos datos de resistencia. Aquí, donde vivo, en Neuquén, el personal del sistema de salud está cortando vías de acceso a yacimientos y varias localidades de la provincia en reclamo salarial.
Ajá.
Bueno, son autoconvocados y los gremios están sin saber claramente qué postura tomar, o a veces dicen que apoyan, otras veces dicen liberen las rutas, por favor. Bueno, incluso camioneros están en esa disyuntiva. Irónico, ¿no? Bueno, están resistiendo muchísimo. Ayer, por ejemplo, por anteayer cayó una lluvia muy fuerte, de esas que suceden pocas veces al año. Ajá. Y ellos ni se movieron de las rutas. Chale. Además, se han producido un par de efectos interesantes. Diputados oficialistas renunciaron a incrementarse las dietas, es decir, los sueldos,
claro,
lo que les pagan a los diputados, los que, bueno, los que se cobran, porque, bueno, que recibieron mientras iniciaban el reclamo el personal de salud, y también el gobierno decidió congelar los aumentos salariales de la planta política. Creo que son unos efectos positivos dentro de todo lo malo que sucede. El efecto positivo aquí sería que todavía les queda un miligramo de vergüenza.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, la gente de salud está cortando un reclamo salarial, vamos a suspender. Vamos a suspender. Luego lo hablamos. Un abrazo para Cristian ahí en Neuquén, Argentina. Llega Wally Wah de Concepción, Chile, ¿po?
¿Cómo está, bonita Wally Wah?
Hablando del mate, recordé mi infancia.
Ah, mire.
Sí, yo crecí literalmente al lado de la provincia de Mendoza.
Ajá.
O sea, nuestra querida amiga chilena.
Sí que sí.
Por supuesto que cordillera de por medio.
Ajá.
Bueno, más o menos a una hora del paso fronterizo entre Mendoza y Chile, entre Argentina y Chile.
Claro, muy
sí,
cerca.
Por lo que la frontera, bueno, se pierde cuando hablamos de costumbres,
totalmente,
digamos.
Sí.
Bueno, sí, inclusive hasta de tonadas y de modos de hablar,
sí,
y
de todo.
Y demás cosas, ¿no?
En las regiones, lo decimos siempre, no hay una línea. Ahí no hay una línea.
Efectivamente.
La línea está para dividir los países, pero.
Sí.
En cultura y en todo lo demás, no hay.
En efecto, hay mucha más similitud de, a lo mejor, de costumbres, de tonadas en forma de hablar y demás, entre un mendocino y alguien de Concepción, Chile, o de los Andes,
pues claro,
Chile, que con alguien de Buenos Aires, a lo mejor perteneciendo al mismo país, digo, es lo que dice el señor Lagartija.
Pues claro.
Bueno, la cuestión es que dice, estaba criada con mi abuela materna, la cual tuvo 12 hijos, de los cuales 10 eran mujeres. ¿Pero qué es esto? Un libro de Isabel Allende. Pero escúchame, Waliwá. Bueno, el mate siempre, todos los días, sagradamente, era tipo 10 de la mañana.
Ajá.
Para tomar un tentempié.
Claro.
Convengamos que muchísima gente, sobre todo relacionada con las tareas campestres y demás, y a las 10 de la mañana ha pasado un largo trecho.
Sí, es verdad.
Ya no limpiado los corrales y
totalmente,
ve para acá, viene para acá
día,
a las 10. Ya pasó, claro. Estamos un pre-mediodía,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, 10 de la mañana para tomar un tentempié. Un tentempié es un término. Que significa una comida ligera, muy pequeña, como para mantenerte en pie.
Ese
es justamente el tente en pie, ¿no? De ahí viene esa palabra. Bueno, antes del almuerzo.
Sí.
Y lo chistoso es que era tradición el mate 10, así como los británicos tienen el tea 5 o'clock.
Exacto.
O sea, 5 en punto.
Ajá.
Ahí el mate era 10
de la mañana.
Punto, 10 de la mañana.
Sí.
Cuando el sol marcaba las 10 de la mañana, era tipo tiempo el llamado a rezar en las mezquitas, ya que llegada la hora, todas dejaban de hacer las actividades que estaban haciendo, sea lo que sea, y se reunían alrededor del brasero, perfecto, donde está el claro, fuego, sí que sí, para compartir un mate y comer alguna cosita. Esa alguna cosita, imagino, panecitos, bizcochos, claro, sí, algo sí, así, ajá, un tentempié, justamente. Bueno, ahora, cada vez que yo huelo un brasero, sí, me acuerdo de esos mates,
pues claro,
y la nostalgia, dice Wally Wap, que tiene unos jóvenes 75 años y recuerda esa época ahí en ese, en esa especie de fogón de brasero, sí, donde sí, todos se reunían a tomar mate exactamente a las 10
eso
de la
no
mañana.
Se olvida más.
Sí, no, no se olvida más. No, eso, y a esas edades queda, pero queda como, como así, ¿no? Totalmente fijado al recuerdo. Me cambié de chamba, eso se los contaré después. Pero ¿qué duró? 3 días en la otra. O sea, está bien.
Sí.
Cotícese, busque donde esté más cómoda. Besitos con amor, dice Wally Watt de Concepción, Chile.
Un beso.
Y de ese modo ingresamos en el campeonato ratificado, simulado, rectificado, momificado, estipulado, certificado, apalancado y comercializado del G-Store con nuestro jurado ilustre, el señor Lardija.
Sí, es un poco tarde.
Los premios son hoy. Pero quizás podamos agregar una categoría o hacerle una mención en la red Cadepet. Sí, piénselo.
$1,000,000 no es mucho para un mandatario cuya imagen pública viene a la baja.
Escúchame, Lord Lagartus Magnificent of the Profundis Dark. ¿Qué hace? Todos los premios en caso. Escúcheme, siempre lo mismo. Con cada entrega de premios en caso, yo le pido, ya está vendiendo premios.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Bueno,
si así lo hacen los Oscars, los Globos de Oro, los Grammy, hasta los premios del municipio más pedorro del reino.
¿O usted es de los que cree que los premios solo se ganan por merecimiento y ya?
Bueno, yo, si se hace una entrega de premios es porque los que participan inocentemente...
Discúlpeme,
que...
estoy muy ocupado. Sí, páseme la llamada.
No, no, esto es un escándalo. Estamos
ante... Sí, claro, podemos hacer una foto de Kamala Harris. ¿Con Harris? ¿O sin Converse? ¿Con usted la, depende?
Con las... Con las tenis,
ponen
las
botitas. $550,000.
$550,000.
Le voy a pedir $50,000 nomás.
Es una rebaja. Le está haciendo
sí,
una rebaja.
Una rebaja.
Está sí, comercializando, sí, sí, sí. ¿No? Imposible.
O les da frío.
Este, ¿cómo? Sí. No.
Diseño, no, foto yo y las Converse desaparecen. No, se van.
Escúcheme. Pero.
Nos vamos entendiendo.
Perdón, Lagarto, es que no, no, perfecto, nosotros. Perfecto, ¿con quién perfecto está hablando ahora?
Ay, por favor, no me interrumpa, con el CEO de Converse.
¿El CEO? ¿Ah, sí?
Sí, ¿a quién tengo en línea? Moscú, pásenme. Sí,
para
claro.
Ver si le quitaba o no los
camarada.
La fotografía, Kamala Harris, yo no lo
la
puedo
la lista de ganadores ahora. Claro, no hay problema.
¿Cómo no hay problema? ¿Cómo va a dar anticipado?
La cifra de siempre.
Pero si la entrega
la cifra de siempre.
O sea, a la noche.
Pues claro, sí, sí, sí. Sí, ya China tiene la suya, pero ellos, o sea, no le envié la lista completa. Así que por más China, que sean aliados, China, no es lo mismo.
Claro, por Rusia y China se pueden pasar los datos,
claro,
¿no? Tranquilamente.
No, imposible, imposible.
Hasta por TikTok se los pasan.
Me quieren a mí hacer el 2x1, por
no,
favor.
Usted le está vendiendo información de los premios en caso a los gobiernos. Yo no puedo creer, los gobiernos interesados.
Es que quieren saber con anticipación para ver si cortan internet o...
¿Cómo? No, ¿cómo?
O, bueno, ya sabe.
No, ¿cómo
a la libertad
ya sabe?
Hay que vigilarla.
A la libertad no se la vigila. No, pero es escandaloso. Le puso precio a todo. Yo realmente.
No, 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 a todo no. El año pasado vendí un chingo de pasajes VIP y esta vez no quería ir nadie para Wuhan. Nadie.
Oh, bueno.
Tuve que convencerlo con promociones
no,
y promociones.
Qué escándalo.
Casi
escúcheme,
que pierdo dinero.
Es un escándalo.
Casi que pierdo dinero.
La banda desintegrada sabe de nuestra transparencia, de nuestra independencia, de nuestra libertad.
Sí.
O sea, la banda.
Sí, 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 lo que quiera usted, pero eso a mí no me impide. Ay, disculpe. Sí, tengo otro llamado. Biden.
No, esto es imposible.
Joy, ¿cómo estás? Ajá. No, no puedo asegurarte nada.
No le puedo asegurar a
aunque
Biden,
si eso me regalas.
¿Qué le tiene que regalar?
No, las vacunas no, esas dáselas ando. Sí, sí. No, ya sabes, yo prefiero. Sí. Gracias. Gracias. Sabía que podía
contratar. Disculpe, pero ahora sí estamos muy.
Gracias.
¿Qué le pidió?
El retiro de las tropas de Afganistán.
¡No, ma! O sea, las retira porque usted... O sea, pero no entiendo. ¿Usted qué gana con eso? ¿Con que Estados Unidos retire...?
Les cobré una suma fuerte a un grupo extremista, prometiéndoles que haría que este año las tropas aliadas se van de ahí.
No, no, no. Retiren. ¿Sabe qué? Bueno, no, no. Preferimos no conocer que... más nada de sus negocios turbios. Nosotros estamos para otra cosa. Falta que usted está...
Perdón.
No,
¿qué quieren? ¿Tickets para la entrega?
No,
hablen con mi secretario.
No,
para
no,
eso...
No.
Yo no me estoy dedicando.
Estamos para el campeonato del chistoretete.
Ah, eso. Bueno, está bien. Mientras yo sigo solucionando estos asuntos, ustedes pásenle.
¿Qué tal, amigos? Soy el señor Arriaga de Ciudad de México.
Señor Arriaga.
En un jardín de niños, la maestra pregunta a los niños a qué le tienen miedo, a lo que los niños van respondiendo uno en uno. Jorgito dice, a mí me da miedo la oscuridad, maestra. Danielita dice, a mí los hombres lobos, maestra.
Los lobos.
Sí. Ramirito, ¿y tú a qué le tienes miedo? A los arañas, maestra, a los bonibernes, a un chingo. Pedrito, a ver tú ahí en el fondo, ¿a qué le tienes miedo? Maestra, al inexorable paso del tiempo que inevitablemente nos conduce al fin de todo y que solo nos demuestra la futilidad de la existencia. Ah, bien. Rosita, ¿tú a qué le tienes miedo? ¡A Pedrito, maestra! ¡No, no!
Totalmente.
¿Podemos salir del aula? Sí, por favor, maestra, ya no me quiero sentar aquí.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Niño Bomba de Zapopan.
Niño Bomba, su chistorete, por favor.
Ah, mi hijo está haciendo un experimento social. Mm-hmm. Se puso una camiseta que dice, yo apoyo a AMLO. Para ver la reacción de la gente, básicamente, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, ¿y qué pasó, güey? Bueno, hasta ahorita lleva 2 escupitajos, 5 cachetadas y varios madrazos, güey. ¡Órale! No quiero pensar qué pasará cuando salga de la casa, cabrón. ¡Ay, eso sí me tiene preocupado! ¡No mames! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
Chistorete, por favor.
¿Sabían que la frase "no eres tú, soy yo" nació en China?
Ah, mire.
Sí, era mientras una familia veía fotos de sus vacaciones.
¡Oh! No, no soy tú, soy yo. No, si yo no me trepé ahí, eres tú. Oye, oye, Mim, ¿eres tú? No, soy yo. No, debes ser tú, debes ser primo. No, fuimos con los primos, eres tú o soy yo. Bueno, mi abuelito llegó a los 104 años.
Ah, mire.
Se fumaba 3 habanos por día. Tomaba whisky importado, solo importado, del mejor. Todas las noches, media botella. Comía mariscos 3 veces a la semana. Era su antojo y visitaba a su joven amante asiduamente, con la que era sumamente generoso.
Ah, mire.
No mames, 104 años, fumaba habanos, whisky. ¿Y de qué murió, güey? No, lo tuvimos que matar. Nos salía carísimo el viejo. O sea, olvídate, cabrón, el presupuesto de puta madre. Cada vez que hacía un whisky, no, viejo, loco, cállese la boca, la verga. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, siempre presente en los mejores eventos.
Parche neurótico, su chistarete, por favor.
Un hombre muy bien vestido sube al metro de la ciudad y toma un asiento, se sienta, pone su portafolio en sus piernas, lo abre, saca una revista totalmente pornográfica con viejas y viejos totalmente encuerados, de esas que tienen un póster desplegable en el centro, se pone a ojear frente a toda la gente, se baja la cremallera, saca su cosita, la estimula de una manera impresionante, se masturba mientras ojea la revista, sigue ojeando, termina, se saca un Kleenex para posteriormente guardar la publicación, cerrar su portafolio. Posteriormente saca una cajetilla de cigarrillos, toma uno y se pone uno en la boca, saca los cerillos, lo enciende, psh, le da una calada y luego de escupir el humo pregunta, ah, perdón, ¿les molesta si fumo? Es que hay gente muy sensible,
no, no,
o sea,
no, pues, claro,
de pronto es un pedo. Yo se la haría de pedo.
Sí,
¿cómo va a fumar?
Sí,
es transporte público,
no,
hijo de la verga.
Sí, sí, sí.
Hola, ¿qué tal, amigos?
No, basta,
¿cómo están?
Basta,
soy
atrás.
El señor Mamón desde Washington. Soy Gaby de Oaxaca. Soy el aldeano de Silao. Soy yo.
¡Ya tenemos a la ganadora! La ganadora del concurso de chistoletes es la pequeña Liz por los chinos viendo fotos. Y se gana una burbuja gigante llena de plantas exóticas.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde San Rafael, Mendoza, Argentina, llega mi otro yo.
¿Cómo estás, otro yo?
Hola, tripulación, ¿cómo están? Pirata, lagarto, muga, amigo, capitán. Mi comuda, capitán. Bueno, deseo estén todos lo más bien.
Deseo estén todos.
Sí, estén todos. Bueno, escuchando las historias de vinilos, recordé que siendo niño en casa había muchos vinilos. Desde esos de música clásica, que al parecer los regalaban, hasta...
No, güey.
¿Por qué los regalaban? ¿Por qué?
Porque había muchos, bueno, había alguien muchos. Que le gustaba...
Había
no,
muchos.
¿Regalarnos?
¿Sabe? No sé por qué, dice, al parecer los regalaban, si es porque en todas casas había o demás. Había muchos, a lo mejor esto le dispara el pedo este. Había muchos que venían como en colecciones.
Ah, sí, claro.
Acompañadas de revistas explicativas, de todo el pedo ese. Sí. Entonces había muchos. A lo mejor por eso les suena que los regalaban, pero no, nadie nunca regala nada, ¿no? Bueno, hasta joyas como Jimi Hendrix, Creedence, Clearwater Revival, Beatles y hasta Village People estaban los. Bueno.
Llegó el vinilo.
Claro, totalmente.
Sí. Claro.
Bueno, incluso uno de la Pantera Rosa. Ajá. Era de ese color.
Rosa.
Rosa.
Totalmente.
O sea, la
época 70, 80, hubo un chingo de vinilos de colores.
Sí, disculpe.
Llegaron con seguramente con las drogas.
Yo le voy a...
No estoy diciendo que la Pantera Rosa se drogue, aunque hay un capítulo de la Pantera Rosa que...
Uno, no mames, era la Pantera Rosa, era un viaje de ida.
Sí,
pero sí, ya sé cuál refiere usted.
Hay uno
alucinante. De un ojo.
Es una chingonería ese capítulo.
Es una chingonería que ella entra como una biblioteca ácida. No sé si no estoy mezclando capítulos, pero juega todo el tiempo con tipografías, con letras. Una F se transforma en una escopeta. Está con el narizón ese con el que interactuaba, ¿no? Bueno, digo para que ubiquen la época, porque luego vinieron los sobrinos de la Pantera Rosa.
Chafea.
Luego la Pantera Rosa chafea, que habla.
Cabrón.
Nosotros estamos hablando de una generación donde la Pantera Rosa habló una sola vez en el capítulo que supongo que era cierre de, de la última temporada.
Para mandarlos a todos a la chingada.
Y los mandó todos a la verga. Dijo, váyanse bien a la verga. Se dio media vuelta, dijo, váyanse a la verga. Se dio media vuelta y se fue. Y ahí luego vino lo demás es historia.
Es lo más la Pantera Rosa.
Es
¿no?
lo más. Para mí, con todo respeto, le digo, para mí, Top Cat. Don Gato y su pandilla.
Póngale.
Y la Pantera Rosa
a huevo.
A huevo. Bueno, y no, le quería decir mi otro yo de San Rafael Mendoza que la Pantera Rosa ese que está diciendo usted no es un long play.
¿Ah, no?
No, para mí es un ¿cómo se llaman los pequeños discos?
Claro. Que haya de los dos,
Un EP. ¿Pero con qué llena un long play de la Pantera Rosa?
Yo recuerdo tener uno grande, Rosa.
No mames, ¿de la Pantera Rosa? Usted
no
es mi ídolo, güey.
Sí.
No, usted debía
pero
tener
creo,
de otra cosa, no,
sé.
No a la chingada.
No, güey.
Yo el que le estoy hablando inclusive no es Rosa tampoco.
Ah, mire.
Es un, ¿cómo se llaman los que traen? Un simple.
Sí, sí. No, bueno, Rosa.
Un simple.
En casa había discos rosas, amarillos, de un chingo de colores.
Gente de droga dependiente, deje de lado eso.
No le diga eso a mi madre que está escuchando. Sí.
Está bien, pero sí, una época donde salían los vinilos de colores. No me quiero extender con este mensaje porque tampoco tiene tanta profundidad. Lo que le estoy diciendo era que ese tema. Tampoco está de la chingada. Es la canción de Henry Mancini.
Sí,
la composición de Henry Mancini para el Pink Panther Team.
Póngale.
O sea, la Pantera Rosa. Entonces no había como para un long play.
Estaba el de la hormiga atómica.
Madre. ¿Qué tiene que ver la hormiga atómica de Hanna y Barbera?
No tiene
nada que ver.
Bueno,
usted
pero
está
había
hablando...
otros parecidos.
Sí,
una hormiga había en la Pantera Rosa.
Pero la hormiga...
Después estaba... Espere, le digo todo lo que había en el disco. Güey,
no,
después estaba otro que era...
Usted dice el oso hormiguero.
El oso hormiguero y la hormiga atómica.
No era atómica, era una hormiga, una simple hormiga.
Después estaba el dodo.
El dodo, claro, el inspector. Ah, puede ser, Sí, ahora que lo dice, a lo mejor...
Y después esa canción que le digo que era tipo...
No, claro, porque es, me parece que la de cierre de la Pantera Rosa.
O la de apertura
de la Pantera Rosa cuando llegaba al Teatro Chino.
Exacto,
en un carro
exacto,
rarísimo y se bajaba la Pantera Rosa en el Teatro Chino ahí en Los Ángeles y ingresaba.
Pues claro.
Y así, empezaba el show de la Pantera Rosa, de Pink Panther Joe, con todo el pedo. Bueno, qué lindos recuerdos, mi otro yo de San Rafael Mendoza. Bueno, y también había un disco de Kiss.
¿De Kiss?
Bueno, ¿cuál de todos los discos de Kiss? No nos vamos a poner a mamarla con eso, le pido por favor.
Chingonas las tapas de los discos.
Yo
los
recuerdo uno
de
muchísimo de Kiss, que era más allá de que un día, inclusive con el lagarto, fuimos a la casa de alguien que tenía todos los discos que eran cada tapa era un integrante de Kiss.
Sí, güey.
Un contenido debatible, no son, pero era tanto el éxito que había un disco con Jane Simmons, un disco con Chris, un disco con
Ice Frehley,
Paul Stanley.
Había un disco que eran las cuatro caras y después el solista de cada uno.
Impresionante, realmente. Impresionante. Sí. Bueno, ese Kiss, pero yo recuerdo mucho uno que era con todas, como era como un cómic la portada del disco.
Recuerdo también tapas de covers de Queen en disco.
Del Queen, claro, bueno, sí, totalmente. Bueno, podemos recordar toda la vida, podemos hacer 70 podcasts hablando, así que nomás. Bueno, así que mis 10 añitos, cuando escuché Kiss, me voló la cabeza totalmente, esos tipos maquillados, digo así, bueno, hasta un póster tenía, y bueno, ya casi en los 90, por un amigo mormón, no sé qué tiene que ver, o sea, el tipo era mormón, pero en realidad, bueno, me llegó Motley Crue, Wasp, Alice Cooper, y bueno, hoy con 45, RPM, ¿cómo es? 45,
Revolución por minuto.
Con 45 años, me doy cuenta de la influencia que tuvieron ese maquillaje y esa teatralidad. Es increíble cómo a esa edad se depositan semillas sobre las personas que luego nos encontramos, afectados a esa influencia, ¿no? De músicos, de artistas que nosotros ni creímos que nos habían influenciado,
claro.
Que ni creíamos había tocado ninguna fibra, porque pasaron rápidamente, pero en determinadas edades de la preadolescencia y adolescencia, tiene una función de influencia vital, por sobre todo, ¿verdad? Bueno, volviendo al vinilo, después de muchos años volví a escuchar discos y wow, qué calidad, amigos. Alguien me explicó que la conversión a digital para comprimir archivos a MP3 se perdía como las curvas en cómo se almacena.
Bueno, yo le puedo decir, en el MP3 se pierden agudos y se pierden graves.
Sí.
Pero en los discos tampoco pueden caber esos agudos y esos graves.
Ajá.
Son totalmente cosas distintas. Una cosa es un sonido, no, creo que ni son comparables. Un sonido de vinilo con un sonido de MP3 con un sonido de un CD.
Si yo le digo, señor Lagartija.
Obviamente que el MP3 está más chafa, ¿eh?
Yo le digo y usted me escucha.
Sí que sí.
Está menos comprimido el sonido de un vinilo. ¿Qué me dice?
Y depende.
Bueno, entonces seguiremos dialogando.
Se comprimía, pero de otra forma, porque la comprimía. Lo que pasa es que no lo comprimía un ingeniero, ni siquiera el del vinilo. O sea que había unos límites de error, salvo que la banda sea un éxito total.
Ahí se ponían todas las pilas.
Ahí había, quizás un ingeniero iba a ver la compresión, pero si no, era un güey que giraba una perilla gigantesca y entraba a comprimir.
Comprimido.
Y decía, está sonando chido.
Sí. Bueno, en cuestiones materiales había cosas que tenían más posibilidades de comprimir. Presión y otras menos, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, ahí teníamos también más volumen o menos volumen.
Sí.
De hecho, un vinilo hay que llevarlo a mayor cantidad de volumen para que suene a un nivel
de un CD
o ¿no? De la compresión esa. Pero bueno, hay gente que se cree que tiene el oído de un colibrí y que escucha esas bandas que en realidad están recortadas en el MP3 y que casi el oído humano no percibe.
Pues claro.
Pero bueno,
pero si uno escucha,
son diferentes.
Si uno escucha,
a mí me gusta hasta la fritura que tiene un
vinilo. Es que depende de lo que sea.
Tiene
su magia, tiene sus cosas, pero a niveles hay frecuencias de graves que un vinilo no puede reproducir y frecuencias de agudos que un vinilo no puede reproducir
el
digital sí.
A huevo. Bueno, pero deseo que el niño elefante me vuelva a cruzar con la oportunidad de volver a escuchar un buen long play. Este mensaje es un guiño para mi carnal el jardinero punk para que desempolve su tocadiscos. Se les quiere, nave. Un abrazo. ¿Por qué no lo desempolva? No tendrá que escuchar en el tocadiscos.
Póngale.
O no sé, o hay que ir a comprar un diamante, una púa, un algo.
También,
a lo mejor no estaría funcionando, pero bueno, hay que desempolvarlo. Un abrazo grande para el miotro yo de San Rafael Mendoza, Argentina, y para el jardinero punk. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Martín Pujadas de General Villamil Playas. Soy un desintegrado más de Ecuador. Un abrazo para Ecuador, para General Villamil. Esto es Playas. Es justamente una zona, por supuesto que del Pacífico, pero zona de playas. O sea, realmente hay arena y hay lo más cercano ahí que podamos conocer los no ecuatorianos, entre comillas, sería Guayaquil.
Póngale,
es
claro.
Lo que estaría más cerca,
exacto,
¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Que bueno, gracias por colocar en el mapa a General Villamil. Todos los ecuatorianos
claro
están
sí.
diciendo, ah, sí, claro, cómo no, bueno. Y nada, soy un desintegrado muy atento a sus comentarios de tratar de conquistar el mundo y quiero una camiseta de ustedes.
¡Hua!
¡Fantástico! Va una camiseta para General Villamil Playas ahí en Ecuador.
Sí,
usted espérenla en la playa.
Sí.
Le llegará a lo mejor como una botella flotando en el mar.
Sí,
un abrazo
sí.
grande, carnalito. Damas y caballeros, llega el Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
En la Fábrica de la Alegría. ¿Cómo definió su chamba alguna vez Beso Fantasma aquí en la Fábrica de la Alegría
algo
o algo así?
¿No? Sí,
algo así
sí.
era.
Sí.
Hola, Pirata Lagarto, vengo a contarles algo. Ah, no, a mí me dejó estupefacto.
Ajá.
Esto. En la chamba.
Sí.
Nos han puesto sesiones de yoga. Los ven a todos muy tensos, evidentemente. Los de la chamba, vio recursos humanos. Disculpe, Beso, pero
sí,
usted,
sí.
¿tú no eres recursos humanos ahí?
Ajá.
O sea, porque generalmente las que...
Quizás hay un recurso humano por
superior,
sobre recursos humanos.
Superior.
O sea, los recursos
sí.
humanos están muy estresados. Wey.
Pero la que claro. tendría que tomar esas decisiones no eres tú, Beso. Bueno, no sé, pero nos pusieron yoga.
Ajá.
Y dos veces a la semana. Oh, lo veo, ¿no? Están...
Intenso.
Están, sí.
Sí, sí.
De manera virtual, vía Zoom,
claro.
lógicamente. Sí, para mí es una de las hijas del dueño, alguna
sí,
no.
Huevo,
pero bueno,
huevo.
Ahí estaba. Y bueno, yo estaba pensando en unirme a una sesión.
Ajá.
Total, estoy casi sola en la office.
Claro.
Bueno, es parte de la chamba también, ¿no?
Sí,
o sea, y bueno, el problema es que uno se relaje de más y termine quedándose completamente dormida.
Bueno,
¿no? Guiño,
pero
guiño, dice.
Supongo, supongo que podría ser eso.
Yo insisto que las cámaras de seguridad...
pero si le dan una clase de yoga para que se duerma, bueno.
Claro, usted tendrá.
Sí,
me relajé,
eso es justificado.
Me relajé
claro.
mucho.
Está,
sí, totalmente,
sí.
me relajé mucho. Bueno, no se diga más. Entraré y ya casi inicia, así que luego les cuento.
Perfecto.
Si fue un éxito total,
sí.
no les diré nada. Si hay chisme, sí. Un beso, dice Beso Fantasmas de Tijuana, México.
Un grito afinado como el aullido de un lobo, una guitarra eléctrica sangrando y un universo estallando cuando escuchas en esa canción lo que siempre habías querido decir. Eso es rock. Eso es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Metepec, México, y al Jumanji.
¿Cómo está, Jumanji?
Ah, un abrazo para todo Metepec. Hola, nave, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien. Les platico que fui al Verificentro.
Ah, mire.
Y como ya es de costumbre, fui pensando que no había ningún problema.
Bien.
En esta ocasión estaba escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre. Me pareció buena idea dejarle puesto el episodio a la persona que hacía la verificación. Pues dejé el vehículo y ya saben cómo es esto. Toma las llaves, haz todo el pedo, no hay ningún problema. Y ahí sonando En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bueno, pensé que era una buena manera, ¿no? De nada, de incrementar todo este pedo.
Póngale,
que toda
claro,
la gente del verificentro, que cuando vuelva al verificentro, en las bocinas superiores de todo el lugar, esté sonando En Caso de que el Mundo se Desintegre, que es lo que corresponde, amigos.
Huevo.
Bueno, cuando pensé que ya me darían la calcomanía, ¿no? Para el engomado, para la circulación y eso, pues que me dice que no pasó la verificación. Yo le pregunté por la emisión de gases, cabrón. ¿Por qué no pasó? Y me dijo que posiblemente el acelerador esté gobernado. Me dijo que regresara por la tarde para que lo intentara otra vez. Yo le dije, ¿cómo es el acelerador gobernado?
¿Qué pedo?
Aquí AMLO es el que gobierna todo el pedo. Y, lo tenemos aquí. Pero no, la cuestión es que le pregunté por qué. Me puse así medio necio. Así le dice, bueno, nuevo, volví a dejar otro episodio de En Caso. Dije, o sea, no me va a ganar, cabrón. Cuántas veces me hagas venir, varias veces vas a escuchar En Caso.
Sí.
Y en la noche, después de un chingo de tiempo, fue el verificador con mi engomado y me dice, buenas joven, ya pasó con trabajo, pero le pusimos muchas ganitas, sí señor. Yo solo le respondí, pues gracias. Ese güey estaba esperando que le diera una lana, ya saben.
Como
diciendo,
claro.
Esto es por las ganitas que le puso,
claro,
mi güey.
Claro.
Bueno, pero yo pensé, todavía que le puse un episodio de En Caso y el culero todavía quiere que le dé dinero, o sea que no mame. Ya debería cobrarle al cabrón.
Claro.
Pero en fin, bueno, exactamente mañana, viernes 23 de abril.
Se lo va a llevar de vuelta.
Pero
con otro episodio.
Ya tiene el engomado. Vale, verga, escúchate este que está perrón, le voy a decir. No, que mañana es mi cumpleaños número 41, hermanos. Bueno, y como no he podido desintegrar a nadie, yo creo que estaría bien que se aparezca el señor del Verificentro, ¿no? Estaría con madre los chavos del Verificentro, si están escuchando ahí, Verificentro, el que toca ahí a Metepec, bueno, con madre. Así que no he podido desintegrar a nadie, yo creo que, bueno, nadie me vaya a felicitar por mi cumpleaños, así que podría solicitar que de regalo, por favor, me cuenten la historia del mogomán que se caga. Lo deseo intensamente. Si no se puede, entonces un concha del señor Lagartija. Gracias, bendiciones. Se despide de ustedes el Jumanji de Metepec, México. Un abrazo grande al Jumanji de Metepec, México.
Muchas felicidades.
Sí, muchas felicidades. Claro, que mañana tenga un cumpleaños lleno de engomado y de pastel y de felicidad y de alegría. Ajá. Y lo abrazamos desde aquí. También al Dagre del Ledomex.
Dagre.
Nave, mañana es mi cumpleaños. Sí, y me encantaría una felicitación, pero con lo siguiente. Que el Mico rompa un par de vasos, que la muda me mande un beso, que el capitán putee por mi petición, que el señor Lagartija haga un trago con mi nombre y que usted, señor pirata, beba el trago en mi nombre. Muchas gracias, nos vemos cuando el destino nos alcance. Bueno, uno pide, güey.
No,
o sea,
está bien.
Luego que pedo así, lo único
por
que
la
logró.
Bandera, claro.
Sí, por la bandera. Muy bien, mochila hasta la bandera. Perfecto. Dos vasos. Muy bien, claro, usted. Un abrazo grande por la bandera, justamente, ¿no? Confeccionada por querido Dagre, que dio la vuelta al mundo. Un abrazo grande al Dagre. Feliz cumpleaños, carnalito, para ti también. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el Pato Ramsés desde el Caballo.
¿Cómo está, Pato Ramsés?
Respecto, no es francés, ¿eh? Hablando de francés, justamente, mire, todo está concatenado en este universo.
Sí.
Yo he visto por ahí en los comentarios de YouTube.
Sí.
Que alguno en estos días pasados preguntaba de dónde, ¿por qué le dicen gabacho a los Estados Unidos? Claro, para el que no es de México, suena muy extraño.
Póngale.
O sea, ¿qué origen tiene gabacho? Bueno, realmente el origen es extraño.
Sí que sí.
En México se le dice gabacho sin ser despectivo esto.
No, claro.
Desde que el mundo es mundo y tiene su origen en el modo sí despectivo con que los españoles llamaban a los franceses.
Ajá.
Los gabaches. No, los gabachos eran los franceses.
Ajá.
Para los españoles.
Claro.
Dada la conquista, dada la colonia,
póngale,
no sé qué madres, eso como que se tradujo a los extranjeros, los que vienen de arriba, esos de allá, esos del otro lado de la frontera, eran los gabachos.
Sí.
Entonces, en México ha tomado sin lo despectivo que es el modo para los españoles llamar a los franceses,
claro.
Cosa que creo ya no usan más los españoles para llamar a los franceses,
no.
Los llaman simplemente franceses,
claro.
o Monsieur Rochefort, o cosas así, pero y tampoco es despectivo el tono gabacho, ¿no?
No.
De México para nombrar a los estadounidenses. Así que bueno, de ahí viene para aquel que está escuchando, el que preguntó por YouTube, ¿por qué hablan del gabacho, el gabacho para referirse a Estados Unidos? El Pato Ramsés, que reside en el Gabacho, dice, respecto a lo que una vez me radiaron, sé que no son la migra, estoy viviendo en un pueblo, porque nosotros le dijimos, ¿por qué no quiere decir dónde vive? No somos de la migra, güey. Pero a lo mejor la migra está escuchando la radio,
claro,
¿verdad?
Wey.
Bueno, soy de un pueblo llamado Farmington. Farm es como rancho, granja, claro, the farm. Bueno, Farmington, en Nuevo México, el estado de Nuevo México. Una zona también llamada Las Cuatro Esquinas.
Mire.
Bueno, ya que es un área donde confluyen cuatro estados. Justamente son estados ahí donde, como que el gabacho ahí se relajó un chingo y dijo, vamos a empezar con los estados, vio los 13 fundadores, las colonias fundadoras, todo el pedo, y luego aquí en el medio, hacemos como todos cuadraditos.
Póngale.
Entonces son bastantes geométricos los estados en el Midwest, como le dicen, ¿no? Entonces esas cuatro esquinas son de los estados de Utah,
claro.
Colorado, Arizona y Nuevo México. Este, el Farmington, está en Nuevo México,
pero
le llaman
está
cuatro
estados,
justo en las esquinas
que
se juntan esos cuatro estados. Estados como cuadraditos que están en el medio del mapa de Estados Unidos, medio sur, que son Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Gracias por el dato y un abrazo para el querido Pato Ramsés ahí en el Caballo.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la física de qué de Iztapalapa.
¿Cómo está, física de qué?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les escribo para saludar. Y de paso,
campanita.
¿Física de qué? Tijerita, en Iztapalapita, la bella. La física de qué se queda con campanita.
Sí, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Dagre. Brindamos por el Jumanji. Brindamos por el Juanse de la Pampa Argentina, por el Dinamita Cabalera, por el Sebastián de Puebla, por Leroy, por el Osbit, por Gavix, por Night Flair, por Ana Molly, por la Robbins, por el Guanaloco, por el Beto de Guadalajara, por Lore Battery, por un chabón de Argentina, por el Tapicero de Moro. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por
adiós,
la nos escuchan atrás de la red, atrás de nos estaremos reencontrando el día de
mañana, claro que sí,
pero por supuesto,
sí,
eso sí, ya pero antes, señor Artija, de todo este desmadre, díganme usted cómo ve la tierra.
La veo elegante.
Ah, elegante.
Galardonada.
Órale.
Premiada, en primera fila, como esperando los premios, güey.
Es que todos estamos esperando los premios, cabrón.
Claro,
a huevo,
sí.
Hoy, jueves, 21 horas, México. Estreno en YouTube los premios en caso 2020-2021. Los vemos, estrenamos juntos, nos reunimos ahí. Espero hayan puesto recordatorio en el canal oficial de YouTube, ese de podcast, y que vamos a pasar una gran noche. Por eso también no sabía si nos vemos cuando nos vemos con usted, pero con usted, señora, usted no va a poder, porque usted trabaja el viernes y tiene que ir a la chat. Y bueno, escúchenme, ahí nos encontramos, banda.
Luego hay fiesta.
Sí, luego
fiesta,
hay una reunión clandestina, sanísima distancia, a kilómetros uno de los otros.
Sí.
Bueno, ahí estaremos entonces hoy, jueves, 21 horas, Centro México.
Sí que sí.
Estreno en YouTube de los premios en caso 2020-2021. Y nosotros nos reencontraremos ahí mismo donde decimos, y también, por supuesto,
pues
el día de mañana.
También con
mañana
los premios.
Viernes con los premios en caso,
sí,
ya ahí en todas las plataformas, en todos lados.
Sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
a toda madre naturaleza.
Un beso grande
para ella. Damas y caballeros, más que agregar, eso ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.